Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Biobío, cobertura total. Somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno decretó 3 días de duelo nacional por el fallecimiento del cabo primero de Carabineros Marcos Cosme, quien permanecía internado tras ser baleado durante un operativo policial en Valdivia. El presidente José Antonio Kast aseguró que el responsable enfrentará el máximo rigor de la ley. El Congreso pondrá nuevamente en discusión la protección jurídica de las policías. Mañana la Comisión de Seguridad Ciudadana votará un proyecto que endurece las penas por ataques contra funcionarios de Carabineros y otras instituciones de seguridad. Continúa la búsqueda de un trabajador de CGE que desapareció luego que la camioneta que conducía fuera arrastrada por un estero en la comuna de Curepto. El Ministerio de Obras Públicas intensificó el despliegue de maquinaria y personal para enfrentar la emergencia. El sistema frontal deja hasta ahora 119 afectaciones en la red vial. Como parte del plan de respuesta de emergencia, el Ejecutivo anunció el traslado de un hospital modular del Ejército a Ovalle para reforzar la atención de salud. El gobierno anunció la suspensión de clases para este lunes en la provincia de Huasco y en las regiones de Coquimbo y Valparaíso debido a las condiciones meteorológicas. Debido al sistema frontal, las asociaciones de funcionarios del Congreso solicitaron adelantar la semana distrital o suspender la sesión del lunes por razones de seguridad. El gobierno también informó apoyo para las familias afectadas por la salida del mar en Penco. A partir de la próxima semana comenzará el pago de bonos de recuperación de enseres según el nivel de daño de cada vivienda. 4 exfuncionarios de Carabineros quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por allanamientos ilegales, robos y otros delitos cometidos durante procedimientos policiales en Chillán. La Brigada de Homicidios de la PDI investiga el hallazgo de un hombre muerto por impactos de bala en el sector Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto. Y en noticias del mundo, Estados Unidos lanzó bombardeos aéreos contra Irán por 8ª jornada consecutiva. El Pentágono invertirá unos 10 mil millones de dólares para reforzar la capacidad de su industria de defensa.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus T90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. Ya le contábamos, murió el cabo primero de Carabineros, Marco Cosme, quien se mantenía hospitalizado tras recibir un impacto de bala en su cabeza en medio del operativo donde fue detenido el presunto autor del asesinato del suboficial Eugenio Naín. Esto nos cuenta Andrea Solís.
Fue el miércoles cuando el cabo primero de Carabineros, Marco Cosme, fue trasladado de urgencia desde la localidad de Punucap hasta el hospital base de Valdivia, luego de recibir un impacto de bala en la cabeza en medio del operativo desarrollado por el GOPE Araucanía, donde se concretó la captura de Carlos Cancino, apodado El Rana, quien se mantenía prófugo de la justicia desde el año 2021, acusado de ser el autor material del asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín, el que ocurrió en octubre del 2020. Por 4 días se mantuvo en riesgo vital recibiendo atención médica. Sin embargo, durante este sábado, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó su muerte y decretó duelo institucional.
En lo institucional también tenemos una serie de medidas. Lo que me corresponde a mí anunciar es en el aspecto institucional. Nosotros como institución también decretamos duelo institucional, que se va a contar de este momento. Por eso verán en todos nuestros cuarteles nuestra bandera institucional a media asta.
El cuerpo fue trasladado durante la tarde de este sábado hasta el servicio médico legal. Hasta el lugar llegaron personas para brindar las condolencias y el apoyo a la familia y a Carabineros.
Marquito era nuestro amigo, colega de mi hijo. Era lleno de vida, un joven muy alegre, muy solidario, una buena persona.
Apoyar a los Carabineros, pues. Si ellos están llamados a hacer cumplir el orden. ¿Por qué nosotros la sociedad estamos destruyendo el orden? Puede ser mi hijo, puede ser un sobrino.
Soy mamá de una carabinera de la misma edad del joven que falleció. ¿Hasta cuándo van a seguir con el tema de matar a Carabineros?
De acuerdo a lo informado por Carabineros, el cuerpo del cabo primero Marco Cosme, luego de ser trasladado hasta Temuco para realizar una ceremonia, posteriormente será llevado a la región de Los Lagos, donde será despedido con honores por parte de la institución. En Valdivia, Bío Bío, La Radio.
Y horas después de confirmarse el fallecimiento del cabo primero Marco Cosme Barquero, el Congreso retomará la discusión sobre la protección de las policías con la votación de un proyecto que busca endurecer las sanciones para quienes agredan a funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería. Sebastián Cornejo nos cuenta más.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara iniciará mañana la votación en particular de una iniciativa impulsada por parlamentarios de Chile Vamos que aumenta las penas por atentados contra integrantes de las fuerzas de orden y seguridad pública. La discusión se realizará en medio de la conmoción provocada por la muerte del cabo primero Marco Cosme Barquero, quien falleció este domingo tras permanecer internado en estado crítico luego de ser baleado durante un operativo en Valdivia para capturar al presunto autor material del homicidio del suboficial Eugenio Naín. En paralelo, el debate se cruza en la discusión política por la ley Naín Retamal 2.0, mientras que en el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio llamaron a modificar la ley Naín Retamal vigente. En ese contexto, desde la centroizquierda, el diputado independiente pro-PPD Jaime Araya respaldó el avance del proyecto, aunque sostuvo que el debate no puede limitarse únicamente al aumento de sanciones.
Es indispensable que a partir de esta lamentable noticia tengamos una agenda mucho más intensa para definir bien qué es lo que es la protección de Carabineros. Aquí no se requieren ni estos testimoniales ni respaldos políticos, lo que se requieren son inversiones en mejorar el nivel de protección de los funcionarios policiales.
El diputado de Evópoli, Tomás Cast, afirmó que la muerte del funcionario demuestra la necesidad de fortalecer las herramientas jurídicas de las policías y emplazó al Partido Comunista a retirar su propuesta para modificar aspectos de la ley Naín Retamal.
Me resulta absolutamente indignante que el Partido Comunista insista en debilitar su labor eliminando la legítima defensa privilegiada que justamente les otorga la ley Naín Retamal. No daremos ni un paso atrás en la defensa de quienes nos cuidan. Honor y gloria a nuestros mártires de Carabineros.
En el Partido Comunista, en tanto, la diputada Natalie Castillo lamentó la muerte del cabo primero y afirmó que el PC nunca se ha puesto a fortalecer la protección de las policías. No obstante, criticó que el debate se concierne exclusivamente en proyectos de aumento de penas, señalando que el Congreso también debe priorizar iniciativas para enfrentar al crimen organizado.
Porque yo creo que la protección de las policías no se agota en aumentar las penas y eso ha quedado demostrado. Y también nos parece antojadizo que Chile Vamos pretenda instalar este proyecto como una prioridad legislativa cuando el país enfrenta urgencias mucho más apremiantes en materia de seguridad, salud y otras necesidades sociales.
La discusión continuará este lunes a las 2:50 de la tarde en la Comisión de Seguridad Ciudadana, la cual contará con la exposición de distintos representantes del mundo penal y académico en derechos humanos.
Proyecto que impulsa el Ejecutivo para modificar el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos reactivó propuestas que ya estaban siendo impulsadas por parlamentarios, mientras algunos plantean fortalecer el organismo, otros insisten en cambios más profundos. Valentina Obre, quien nos cuenta más.
Mientras la Subsecretaría de Derechos Humanos continúa afinando el anteproyecto para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, en el Congreso ya comenzaron a instalarse distintas posturas sobre el alcance que debieran tener esos cambios. La iniciativa del Ejecutivo busca modificar materias relacionadas con la gobernanza, la autonomía y el funcionamiento del organismo. Una discusión que también reactivó proyectos presentados por parlamentarios para modernizar la institución. En ese escenario, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Jimena Usandón, confirmó que su bancada ingresará un proyecto de ley para fortalecer el organismo.
El proyecto nuestro no busca debilitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino fortalecerlo con mayor pluralismo, con mayor transparencia, entre otras cosas. Me imagino que el gobierno lo va a patrocinar y probablemente desde ahí va a proponer mejoras, pero eso lo veremos durante la próxima semana.
Por otro lado, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, emplazó al presidente José Antonio Kast por la mirada que tenía sobre el Instituto de Derechos Humanos al inicio de su mandato, donde, según sus propias palabras, el presidente consideraba eliminar esta institución.
Realmente a veces me cuesta entender al gobierno, porque por un lado el presidente, cuando fue candidato, dijo que consideraba que debía cerrarse el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y ellos ahora hablando de un proyecto de ley para reformarlo, como que no estoy entendiendo nada.
En contraste, el diputado del Partido por la Democracia e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos Cuadrado, señaló que respaldará cualquier modificación que contribuya a fortalecer la institución, mas no apoyará iniciativas que impliquen reducir la autonomía del organismo o limitar las funciones que actualmente le entrega la ley.
Cuando un gobierno comienza a incomodarse con quienes ejercen el control de los derechos humanos, corresponde preguntarse qué tipo de Estado este gobierno quiere construir. Lo que sí me opongo es a cualquier intento de quitarle autonomía, atribuciones o capacidad de fiscalización.
Finalmente, antes incluso de que el gobierno ingrese oficialmente su propuesta, el debate sobre el futuro del Instituto Nacional de Derechos Humanos ya comenzó a tomar forma en el Congreso, donde las distintas bancadas anticipan una discusión centrada en el alcance de los cambios.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Max Sustain 90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
La nueva fibra BTR llega a lo largo de Chile, más rápida y entretenida que nunca para entregarte una mejor experiencia en tu hogar. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos al mes durante 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válido hasta el 31 de julio. Términos y condiciones en BTR.com.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8:02 a.m.
Y decenas de caminos cortados y más de 100.000 hogares sin suministro eléctrico mantiene la región de Valparaíso luego del paso de un primer sistema frontal que llevó a declarar alerta roja regional. A partir del lunes de mañana se pronostican nuevas precipitaciones en la zona, generando preocupación ante la saturación de los suelos. Constanza Peña con los detalles.
Cerca de 200 milímetros de agua caída, olas de hasta 10 metros y rachas de vientos de más de 90 kilómetros por hora fue el resultado del paso de un primer sistema frontal por la región de Valparaíso. Las autoridades hablan preliminarmente de cientos de damnificados. Según el Centro Zonal de Meteorología de la Armada, la zona se encuentra en una pausa entre dos eventos. Su jefe, el capitán de fragata Carlos Gaete, pronosticó hasta 60 milímetros de precipitaciones.
La próxima actividad frontal para esta zona se espera el día lunes y en mayor medida el día martes, donde alcanzaremos parámetros de mal tiempo con hasta 40 nudos de viento en racha, marejada alrededor de 4 metros de altura y precipitaciones que podrían acumular entre 40 y 60 milímetros.
Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred, aseguró que los montos podrían ser aún más elevados. La principal preocupación responde a la saturación de los suelos, que eleva el riesgo de remociones en masa.
Tenemos un suelo muy saturado y por supuesto que esta agua ya no la va a absorber. romper la superficie, por lo tanto, cada milímetro que llegue podría ser perjudicial nuevamente. Hay un modelo que está mostrando montos mucho más generosos en sectores costeros, casi sobre los 80 milímetros, y otro modelo que está mostrando por los 60 milímetros entre el lunes y la mañana del miércoles.
Autoridades concuerdan en que el principal impacto en la región han sido los cortes de energía, que afectan a más de 100.000 hogares y en algunos casos se han extendido por días. La ministra Jimena Rincón, desde la comuna de Quilpué, lo atribuyó a la complejidad y el riesgo de las labores.
Sigue siendo la primera desde el punto de vista de la que más casos de falta de energía tiene en el país. Sin perjuicio de aquello, hay un plan, hay un trabajo coordinado con las empresas. ¿Cuándo vamos a recuperar? Lo antes posible, pero teniendo claro que hasta hoy día, que el tiempo nos ha acompañado, era más difícil y viene un segundo frente que dicen que va a ser más suave que el anterior, pero que también hace complejo el trabajo.
Mientras rutas altamente concurridas, como el Paso Los Libertadores, la Cuesta La Dormida o la ruta F30E a la altura de Puchuncaví, seguirán cerradas. Varios otros caminos menores también se encuentran intransitables por anegamientos, crecidas de caudales o deslizamientos de terreno. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ya lo escuchábamos, las intensas lluvias del sistema frontal provocaron importantes daños viales en la región de Valparaíso, con socavones que obligaron a cortar caminos en ese lugar. Ambas emergencias mantienen restringida la conectividad en sectores altamente transitados. Gloria Bamontes con los detalles.
Las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal provocaron un socavón de al menos 300 metros de largo y 3 metros de profundidad en la ruta F30E a la altura de Maitencillo, interrumpiendo completamente la conectividad entre Puchuncaví y Zapallar. A ello se sumó otro hundimiento en el camino Los Pinos, en Reñaca, donde una remoción en masa destruyó parte de la calzada, dejó aislados a residentes de condominios y obligó a suspender totalmente el tránsito por una vía que conecta Viña del Mar y Concón. Patricia Terán, de Obras Públicas, explicó que los equipos técnicos permanecen desplegados monitoreando ambos socavones para resguardar la seguridad de las personas, mientras avanzan en las soluciones y coordinan los trabajos necesarios para recuperar la conectividad.
Como Ministerio de Obras Públicas estamos monitoreando permanentemente la situación de los socavones en la Quinta Región. Tenemos puntos identificados y nuestros equipos técnicos ya se encuentran actuando para resguardar la seguridad de las personas y avanzar prontamente en las soluciones. Seguiremos desplegando todos los recursos disponibles y trabajando coordinadamente para dar una respuesta oportuna a la comunidad.
Marcos Morales, alcalde de Puchuncaví, informó que el socavón de Maitencillo afecta una ruta estratégica para el abastecimiento y el turismo del litoral norte, por lo que el tránsito permanecerá suspendido mientras el Ministerio de Obras Públicas analiza una reparación que será de largo plazo. Añadió que una de las hipótesis es que las lluvias, junto con las obras de agua potable y alcantarillado del proyecto Maitencillo, hayan contribuido al colapso del terreno, situación que deberá determinar la investigación técnica.
Es un socavón que tiene una prolongación mínima de 300 metros de largo por unos 3 metros de profundidad y que afectó gran parte de la calzada de esta ruta F30E. Nosotros estamos pidiendo y hemos conversado con el ministerio que se pueda producir un bypass en el mismo sector de manera de dar conectividad, que es lo más importante. Esta es una arteria estratégica para la zona, para el litoral norte de la región de Valparaíso.
En Puchuncaví, los vehículos menores deben utilizar la costanera de Maitencillo como alternativa y los de alto tonelaje desviarse por la ruta 5 Norte. En Reñaca, las autoridades solicitaron evitar completamente el camino Los Pinos debido a la inestabilidad del terreno, donde continúan apareciendo grietas y persiste el riesgo de nuevos desprendimientos mientras se desarrollan las evaluaciones técnicas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Con cortes de ruta, vecinos de distintas comunas de la Araucanía protestaron por la lenta reposición del suministro eléctrico. En algunos sectores, las familias llevan más de 48 horas sin energía y la cifra de afectados se mantiene por sobre los 30.000 hogares. Bárbara Justi con los detalles.
Desde diversos puntos de la Araucanía, los vecinos aseguran que aún no han visto el ingreso de brigadas para reparar las fallas en el suministro eléctrico. En Huencacara, en la comuna de Villarrica, la más afectada por el corte de suministro, los residentes bloquearon el tránsito para exigir una pronta reposición, denunciando que llevan cerca de 48 horas sin luz. En Temuco, en tanto, las interrupciones del servicio seguían superando las 6.000 este sábado. Vecinos del sector Cataluña acusaron que los canales para solicitar la reposición son insuficientes y que no han recibido respuestas concretas, por lo que también decidieron manifestarse. Así lo relató a la radio María Lagüenchumilla, vecina de ese sector.
Donde son un sinnúmero de casas, donde no hemos tenido respuesta, donde hay adultos mayores que están solos, lo cual genera un clima de inseguridad. Imagínate los refrigeradores, los freezer. ¿Quién va a devolver esto? Entendemos la situación, pero también que ellos nos entiendan a nosotros.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, criticó la respuesta de las empresas Frontel y Codiner, asegurando que no han atendido los requerimientos realizados por el municipio.
Tenemos problemas con dos empresas, que es Codiner y Frontel, de las cuales no tenemos contraparte y nadie de esas empresas se ha comunicado para poder, ¿no es cierto?, conocer la situación en que se encuentran familias sin suministro eléctrico que pertenecen a esas compañías. Nos parece grave.
Durante la noche también se registraron cortes de tránsito a la ruta que une Cajón con Vilcún, donde vecinos se reunieron con pancartas en el kilómetro 6.5, acusando pérdida de comida y medicamentos, especialmente en personas mayores. La falta de energía también mantiene fuera de servicio numerosas antenas de telefonía móvil e internet. El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Rodrigo Lagos, confirmó que más de 200 antenas continúan caídas.
En el total general de la afectación de las 1.547 antenas que existen en la región de la Araucanía, hay un total de 296 que aún están caídas. El problema afectó de manera muy similar a todas las empresas, con cerca de un 18 a un 20% de afectación en sus redes.
Desde el gobierno insistieron en que las compañías de electricidad están redoblando los esfuerzos y que dependerá de la SEC avanzar en acciones legales por la lentitud en la reposición del servicio en los hogares. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Personas afectadas y cerca de 1.000 viviendas con daños es parte del balance que entregaron autoridades sobre los efectos del sistema frontal en la región del Biobío. La zona se mantiene con alerta de probabilidad de trombas marinas en sectores costeros. Verónica Valenzuela nos cuenta más.
En un nuevo reporte de afectación, autoridades informaron que la cifra de personas afectadas en la región aumentó a más de 12.000, de ellas cerca de 320 se encuentran damnificadas. Las comunas más afectadas durante el desarrollo del sistema frontal fueron Arauco, Penco y Lota, donde se registraron inundaciones y destrucción de viviendas producto de las marejadas. Así lo indicó el delegado presidencial de la región del Biobío, Julio Anatibia.
Hay 806 viviendas con daño menor que se han registrado, 215 viviendas con daño mayor, 12 totalmente destruidas y 282 que se encuentran en evaluación. Las comunas mayormente afectadas son Penco, Lota, Arauco, Tomé y Curanilahue. Hasta este momento se registran 8.000 a 9.000 personas sin suministro eléctrico.
La región se mantiene en alerta amarilla por evento meteorológico, pese a disminuir las precipitaciones durante esta jornada, según señaló el director de SENAPRED, Alejandro Sandoval. De hecho, existe una alerta vigente por la probabilidad de trombas marinas en sectores costeros.
Si bien es cierto, las precipitaciones durante el día de hoy, sábado, y mañana, día domingo, serán precipitaciones débiles en toda la región, en chubascos aislados y nevadas en cordillera, se mantiene vigente la alerta por la probabilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas en toda la región. Y además se mantiene vigente una alerta por la probabilidad de la formación de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en el sector del litoral de nuestra región del Biobío.
Para las próximas jornadas, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Bruford, adelantó la llegada de un nuevo sistema frontal que estará presente hasta el próximo viernes.
Un nuevo sistema frontal que debería estar durante los días martes, el miércoles, jueves y viernes en la región del Biobío. Y este sistema frontal viene acompañado con chubascos, con precipitación del tipo chubasco y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, principalmente durante horas de la mañana y tarde y noche del día martes.
Cabe señalar que en la región aún hay clientes que se mantienen sin suministro eléctrico. Durante este sábado, además, se entregaron kits de limpieza y alimentos a más de 500 familias afectadas.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro.
Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Cuando buscas el mejor plan, está Claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias y con honores a cargo de bomberos y carabineros se trasladó el cortejo fúnebre del cabo primero Marco Cosme hasta la Escuela de Carabineros Grupo Temuco. A partir del día de ayer, el gobierno decretó 3 días de duelo nacional por el fallecimiento del nuevo mártir de la institución. Rodrigo Aguilera con los detalles.
Cosme, producto de la gravedad de la lesión, murió la tarde de este sábado. Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía, pidió más respaldo para carabineros y repudió el actuar de los grupos armados y del INDH, al cual acusó de preocuparse más de los delincuentes que de las víctimas.
Nos recuerda la urgencia que tiene el Estado y la obligación de desarticular completamente los grupos terroristas que aún operan en la región.
Lamentable la actuación del INDH, que muestra siempre preocupación por una parte solamente. Es una institución que al día de hoy está absolutamente de más, que no merece ser financiada por todos los chilenos.
La multigremial señaló que en la macrozona sur, con la muerte del funcionario del GOPE, ya son 8 los carabineros asesinados por integrantes de grupos armados. La Asociación de Agricultores de Malleco pidió más acciones contra lo que ellos llaman los terroristas. Sebastián Navellán, presidente del gremio agrícola, indicó que esperan la máxima pena de cárcel contra Carlos Cancino.
Esperamos que el Poder Judicial en esta ocasión ponga tras las rejas para siempre a este criminal que ha asesinado a un carabinero. Esperamos que las fuerzas políticas actúen de verdad con compromiso por la patria y por cada uno de los ciudadanos, para que nunca más se baje el respaldo de nuestras policías y nuestras fuerzas armadas, y esperamos que puedan actuar de verdad en ir en búsqueda de todos los terroristas, delincuentes y criminales.
El senador Miguel Becker dijo que debe haber más apoyo para carabineros, para que los delincuentes sean los que caigan abatidos.
De un asesino cobarde que le disparó a quemarropa en el rostro. Carabineros debe tener el respaldo de la comunidad, el respaldo de las autoridades y el respaldo jurídico para poder responder con anticipación a este tipo de situaciones. Y sean precisamente los delincuentes que caigan abatidos y no nuestros carabineros.
El cabo del GOPE, Marco Cosme, será velado en el grupo de formación policial Las Quilas, en Temuco. En el lugar se realizará un responso y posteriormente el cuerpo del mártir de carabineros será trasladado a la región de Los Lagos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias y la Fiscalía investiga un homicidio frustrado en la comuna de San Joaquín. La víctima se desplazaba en un automóvil cuando fue baleada por desconocidos, mientras que en el centro de Santiago un incendio afectó a 3 viviendas, dejando a 25 personas damnificadas. Daniel Ormello nos cuenta más. Buenos días.
Muy buenos días. Claro, para hacer un resumen policial de lo que ha ocurrido en las últimas horas, principalmente acá en la región metropolitana, tú ya lo adelantabas con estos 2 hechos, los más relevantes que han ocurrido acá en la capital de nuestro país. Nos trasladamos efectivamente rápidamente hasta la comuna de San Joaquín, donde este hombre, se desconoce aún su identidad, que se desplazaba en un vehículo por las calles de esa comuna, que fue sorpresivamente detenido con balazos, un sinfín de balazos que aún se desconoce efectivamente cuántos disparos recibió esta persona, que rápidamente resultó herida con lesiones bastante graves que obligaron a trasladarlo rápidamente hasta un hospital de la zona sur de la capital de la región metropolitana, ya con esta atención de urgencia que estuvo a cargo un procedimiento por parte de carabineros, se dio cuenta de inmediato al Ministerio Público, quedando a cargo la Fiscalía Eco de este procedimiento, que se comenzó a indagar para identificar quiénes habrían sido los autores de estos disparos. Insistimos, aún se desconoce la cantidad de disparos que recibió este vehículo y también esta persona, esta víctima que resultó afectado por estos impactos balísticos y está siendo aún atendida al interior de este recinto asistencial en la zona sur de la capital. El fiscal Ernesto González de la Fiscalía Eco entregó más antecedentes, relató que llegó personal del Ministerio Público, también de carabineros, hasta este hospital para verificar cuál es el estado real de salud de la víctima y comenzar a iniciar así las indagaciones, la investigación que pueda determinar quiénes habrían sido los autores y en qué circunstancias se produjo esta balacera principalmente que terminó con este hombre con distintas lesiones y hoy atendido a esta hora en un recinto asistencial de la zona sur de la capital. Pasemos a escuchar de inmediato las declaraciones que entregó el fiscal Ernesto González.
Había un hombre quien estaba recibiendo la atención correspondiente en el hospital con diversos impactos balísticos, los que habrían sido producidos en la vía pública. Él se encontraba al interior de un vehículo transitando en la comuna de San Joaquín y en ese lugar él habría recibido múltiples disparos, donde había resultado herido y posteriormente a ello fue trasladado hasta el hospital.
Información actualizada que hemos podido recabar en los últimos minutos, indica que aún no se ha podido dar con el paradero de él o los autores de estos disparos, por lo que las diligencias a esta hora de la mañana continúan a cargo de la Fiscalía Eco y también de carabineros. Y también lo adelantabas tú, Néstor, estuvimos muy pendientes de una emergencia que se produjo en pleno centro de la capital, en Santiago Centro, puntualmente en calle Esperanza con Mapocho. Allí se produjo un violento y voraz incendio que afectó directamente a tres casas, tres viviendas que estaban dentro de un CITE. Insistimos, esto fue en Santiago Centro, en calle Esperanza con Mapocho. Hay 25 personas damnificadas, es el catastro principal que han entregado principalmente bomberos, que estuvo a cargo de esta emergencia y que aún trabaja para poder remover los escombros. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero sí 25 personas que resultaron damnificadas. Y lo más complejo de esta emergencia es que dentro de estas 25 personas damnificadas se encontraban cuatro adultos mayores, los que resultaron con distintas complicaciones de salud, principalmente por la inhalación de humo. Ellos rápidamente fueron atendidos por personal del SAMU y trasladados hasta un recinto asistencial para evaluar su estado de salud. Según lo que hemos podido recabar en los últimos minutos, se encontrarían fuera de riesgo vital después de haber inhalado humo y haber resultado con estas complicaciones de salud. Fueron varias las unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago que se trasladaron hasta Esperanza con Mapocho, aquí en el centro de la capital, y hasta esta hora aún se desconoce cuál habría sido el origen y la causa de este siniestro que, insistimos, en el centro de Santiago afectó a estas tres viviendas en un CITE y que dejó a 25 personas damnificadas. En el centro de Santiago, Bio Bio, la radio.
De la emergencia climática, los gremios de trabajadores de parlamentarios presentaron una carta al Congreso para adelantar la semana distrital. En el oficio se exigió suspender la sanción en Valparaíso y adelantar la semana distrital por los riesgos de traslado y la ausencia territorial en medio del sistema frontal. Dominga Hernández nos cuenta más. En la antesala del tercer trámite de la mega reforma en la Cámara de Diputadas y Diputados, las asociaciones sindicales que reúnen a trabajadores contratados por parlamentarios, tanto la Asociación Número 1 de Funcionarios de Parlamentarios de la Cámara de Diputados como la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile, fueron quienes enviaron una carta al presidente de la corporación, Jorge Alessandri. El documento plantea que la medida no significa abandonar sus funciones, sino facilitar que los diputados atiendan las urgencias de sus distritos en medio de la crisis climática. Los gremios recalcaron que representan a asesores, asistentes y equipos territoriales y que la mayoría de ellos trabaja en regiones y no en Valparaíso. En tanto, la quinta región se encuentra bajo alerta roja y en el propio Congreso se registraron goteras en distintos salones. A ello se suma la incertidumbre sobre el transporte y el suministro eléctrico para el inicio de la semana legislativa, lo que refuerza la petición gremial. En este contexto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social y el presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet, fue enfático al señalar que hasta el momento no es necesario retrasar ni adelantar ninguna decisión.
El Congreso podría funcionar con menos funcionarios si hay una situación dramática y compleja. No se puede paralizar, pero hay que tomar las consideraciones y podríamos postergar un par de días, creo yo, a lo más, por las condiciones meteorológicas y obviamente por los problemas que tengan los funcionarios o parlamentarios que estén aislados.
En tanto, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, respondió a la solicitud de los gremios y recordó que el Congreso es un poder del Estado que no puede modificar su agenda de manera improvisada.
Esta petición viene de trabajadores de parlamentarios. Entonces, solo un tercio de ellos son los que trabajan en Valparaíso y el resto a lo largo de todo Chile. Entonces, el que no puede llegar porque tiene algún problema, lo tendrá que ver directamente con su parlamentario. Hay que recordar siempre que somos un poder del Estado.
Por ahora, la decisión está en manos del diputado Jorge Alessandri, quien deberá definir si mantiene la sesión prevista para el lunes o si optará por adelantar la presencia territorial. En paralelo, el Frente Climático desplazó el debate legislativo y por ello puso al Congreso frente a un dilema entre avanzar con la ley miscelánea o atender directamente la urgencia en los distritos afectados.
Del sistema frontal que afecta a gran parte del país, la Dirección del Trabajo emitió un nuevo dictamen que cobraba especial relevancia por su impacto en el ámbito laboral. El documento busca unificar criterios respecto de los efectos que tienen fenómenos climáticos de gran envergadura como el que se está registrando actualmente. En esa línea, el oficio firmado por Marta Donaire, jefa subrogante del departamento, establece lineamientos específicos tanto para empleadores como para trabajadores, abordando situaciones como retrasos, inasistencias y eventuales suspensiones laborales. Cabe recordar además que la Dirección del Trabajo ya había desplegado una campaña informativa a nivel nacional centrada en un principio claro. Primero está la seguridad de las personas y luego la continuidad de las labores. En ese contexto, los artículos 184 y 184 bis del Código del Trabajo resultan clave, ya que obligan al empleador a proteger la vida y la salud de sus trabajadores mediante la adopción de medidas necesarias e incluso suspender actividades cuando existe un peligro grave o inminente. Asimismo, el dictamen también pone énfasis en la buena fe de ambas partes frente a este tipo de situaciones, incluyendo acuerdos en materia de pagos. Desde el mundo experto, el documento ha sido bien recibido, especialmente porque aclara disposiciones que ya existían, pero que no siempre se aplican. Así lo comentó el abogado laboral y académico de la Universidad Finisterre, Manuel Castilleja.
Si bien la Inspección del Trabajo en este dictamen no ha dicho nada nuevo, sí sistematizó muy bien, de una forma clara y concreta, las distintas situaciones que se pueden presentar entre trabajador y empleador a propósito del frente de mal tiempo que estamos viviendo a lo largo del país.
En la misma línea estuvo el abogado, también experto en materias laborales y socio de AM Abogados, Cristian Aguayo.
En mi opinión, el dictamen es bastante positivo en cuanto, primero, a que otorga cierto nivel de certeza sobre varios temas que estaban dispersos en múltiples dictámenes anteriores de la Dirección del Trabajo, lo que ya es bueno. En segundo lugar, me parece que es muy relevante que privilegie la seguridad de la vida y salud de los trabajadores, por sobre incluso la continuidad laboral.
Finalmente, se habilitó un canal especial de denuncias para estos casos y difundieron orientaciones a todas las direcciones regionales del trabajo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Luego de más de 3 semanas llegó a buen puerto la negociación colectiva entre el consorcio Puente Chacao y los trabajadores del sindicato más grande de la mega obra que unirá Chiloé con el continente. Franco Bustamante nos cuenta más.
El proceso laboral puso en jaque los plazos establecidos para el avance de la faena, considerando que los trabajadores advirtieron sobre una eventual huelga que iniciaría el 11 de agosto. Al respecto, el presidente del sindicato Interempresas Sintrasar, Luis Cortés, adelantó que pronto comienzan nuevas etapas, por lo que prevén un cambio completo de personal.
Es una herramienta que nos da y estamos dispuestos a usarla, pero hay puntos de encuentro y el mayor reflejo es que el 85% haya aceptado esa propuesta. Si dice, no sé si al 100% de satisfecho, pero sí el 85%. Pero un llamado también porque ya se está terminando una etapa y en un par de meses más o a fin de año ya muchas trabajadoras van a estar despedidas porque se está finalizando ya esta etapa y viene la etapa del cable y los puentes, que hay un contratista chino que lo va a hacer.
Los trabajadores lograron una serie de beneficios que fueron sometidos a votación, alcanzando el 85% de aprobación por parte de los empleados, como señalaron desde el sindicato Interempresas Sintrasar, logrando de esta manera un acuerdo que cancela la huelga que pretendían realizar de no lograr resultados. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
La radio, análisis y opinión independientes.
El Congreso debería votar el principal proyecto de la administración del presidente José Antonio Kast, la mega reforma, también conocida como proyecto de reconstrucción nacional. Ahora bien, mientras en el oficialismo han valorado el avance de esta iniciativa a su tercer trámite constitucional, en la oposición estarían preparando una serie de requerimientos para presentar ante el Tribunal Constitucional. Josefa Chiamaro nos cuenta más.
Este martes el Congreso debería enfrentar la votación del último trámite de la megarreforma impulsada por el presidente de la República, José Antonio Kast. Un paso clave para que finalmente el proyecto pueda convertirse en ley. En la antesala de esta definición vuelve a instalarse la interrogante sobre cómo se está articulando la oposición frente a esta iniciativa. Desde la oposición han señalado que no solo el Partido Socialista estaría evaluando presentar requerimientos de inviabilidad constitucional ante el Tribunal Constitucional, valga la redundancia, sino que además se trataría de una acción coordinada entre distintos partidos. Al respecto, el diputado comunista Boris Barrera criticó gran parte de la columna vertebral del proyecto.
La posición es de rechazar este proyecto, como lo hemos manifestado desde un principio, porque le hace mal a Chile. Si bien se intentó morigerar un poquito el proyecto en el Senado, creo que la estructura principal, la columna vertebral de esta mega reforma tributaria, sigue intacta.
Ahora bien, en cuanto al contenido de la propuesta, esta fue aprobada en el Senado por un margen estrecho, lo que mantuvo la atención en el oficialismo hasta el cierre de la jornada. Entre las medidas visadas se encuentra la rebaja gradual del impuesto de primera categoría para las empresas. A ello se suma la reintegración del sistema tributario y la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años. Por otro lado, el oficialismo llega con optimismo a la votación de este martes, destacando el avance que ha tenido la iniciativa en su tramitación. Así lo comentó la diputada diputada republicana Javiera Rodríguez, quien además destacó que el proyecto ya pasó por varias revisiones y que no puede seguir postergándose.
Esperamos que la votación se dé más o menos en las mejores circunstancias, de que tengamos más apoyos de los que tuvimos en el inicio de este proceso. Así que esto ya pasó por varias manos, fue de amplias conversaciones.
Con discusión inmediata, la iniciativa volverá a la Cámara Baja para su tercer trámite constitucional, donde las y los diputados deberán pronunciarse sobre los cambios introducidos por el Senado, definiendo si lo aprueban o lo rechazan. En caso de no existir acuerdo, el proyecto deberá pasar a comisión mixta para resolver las diferencias.
El gobierno busca cerrar la tramitación de la denominada mega reforma antes de la semana distrital. El Partido de la Gente volvió a transformarse en un actor clave para el futuro del proyecto. Tras la aprobación de la iniciativa en el Senado, el Ejecutivo necesita sumar 2 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados para ratificar las modificaciones incorporadas durante el segundo trámite y evitar que la propuesta deba pasar a una comisión mixta, escenario que retrasaría su despacho definitivo. Sin embargo, la definición del PDG llega en medio de un complejo escenario interno. Los últimos días, la colectividad renovó su directiva tras la renuncia de Rodrigo Botuane y designó a Denise Catalán como presidente interina, mientras Franco París se asumió como secretario general. A ello se suman las observaciones realizadas por el Servicio Electoral a los balances financieros del partido y las versiones sobre una eventual denuncia, incluso una posible solicitud de disolución, antecedentes que fueron descartados por la nueva dirigencia. La presidenta interina del Partido de la Gente, Denise Catalán, aseguró que la colectividad no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del CERVEL y descartó que exista un proceso de disolución en curso.
La verdad es que al leer la nota quedé muy preocupada y muy molesta, porque lo que indica ahí es completamente falso. A nosotros no nos ha llegado ninguna notificación de aquello. Yo creo que eso es gravísimo, incluso espero que no sea así, pero me parecería que podríamos estar viendo una persecución política hacia el Partido de la Gente.
En paralelo, la bancada mantiene en reserva la decisión que adoptará frente a la mega reforma. El diputado Patricio Briones sostuvo que la postura del partido dependerá del contenido final del proyecto y aseguró que la prioridad será respaldar aquellas medidas que representen beneficios concretos para la ciudadanía.
Y en ese contexto, siempre nosotros vamos a estar evaluando los proyectos técnicamente y también buscando las opciones para poder llegar con soluciones directas al bolsillo de la persona de pie.
Una posición similar manifestó el diputado Fabiano Sandón, quien advirtió que a su juicio la propuesta aún requiere modificaciones antes de contar con su respaldo.
Antes de definir mi voto, estoy revisando en detalle las modificaciones que hizo el Senado. Pero permítanme recordar que mi postura no parte de cero. Quiero revisar si esos puntos fueron corregidos antes de tomar una decisión definitiva. Y sigo manteniendo lo mismo que dije desde el inicio. A esta reforma le falta corazón.
Así, mientras el Ejecutivo intensifica las conversaciones para asegurar los votos que permitan despachar uno de sus principales proyectos económicos, el Partido de la Gente vuelve a quedar en el centro de la negociación en medio de una compleja situación interna y con una decisión que podría definir el futuro de la iniciativa.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Max Usted 90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Max Usted 90, con motor 2.5 turbo diesel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Max Usted 90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La nieve llegó al volcán Antuco y terminó con la incertidumbre del turismo de invierno que esperaba desarrollar la actividad de temporada. Nevó hasta los faldeos del macizo andino, lo que ha dado un nuevo aspecto al centro invernal y su entorno. Mario Tapia con los detalles.
En buena cantidad ha caído la nieve más abajo de la alta cordillera de Antuco en la provincia de Biobío, recurso que se esperaba desde hace varios días para que los ofertadores turísticos comiencen a recibir visitantes de todo el país. Desde el municipio de Antuco, el concejal Mauricio Saldías expresó que es muy positivo que haya nevado hacia el sector.
Fin llegó la nieve a Antuco, ya está todo el sector del volcán, arriba de Sacay, nevado, ¿cierto? Las canchas de esquí esperamos que en poco tiempo ya estén habilitadas, se espera la llegada de más turistas. La comuna, que sin duda es un gran atractivo para toda la gente que quiere conocer la nieve y disfrutar de esta misma. Así que Dios quiera que tengamos mayor nieve y sin duda mayor afluente de turismo.
Se espera que para las próximas semanas la nieve pueda llegar hasta las canchas de esquí El Abanico y así completar el ciclo de nieve esperado por los ofertadores turísticos. Los accesos al recinto de montaña están operativos durante el fin de semana, según se indicó en la Municipalidad de Antuco, y con maquinaria lista para cualquier faena de despeje que se pueda presentar. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias. Y en Temuco se espera el arribo del presidente de la República, José Antonio Kast, para participar del responso del funcionario de Carabineros, Marcos Cosme, abatido en un procedimiento policial en la región de Los Ríos. Esto nos cuenta Esteban Arauz.
Nos encontramos a esta hora en el acceso a la Escuela de Formación de Carabineros, Grupo Temuco, lugar en el que durante toda la noche y también en estos instantes continúa en desarrollo el responso en honor del mártir de Carabineros, Marcos Javier Cosme Barquero, cuyo deceso se confirmó durante la jornada de ayer a eso del mediodía en el hospital base de la ciudad de Valdivia, luego de haber recibido un impacto de bala en su rostro en el contexto de un procedimiento para intentar dar con el paradero de uno de los prófugos del asesinato del también funcionario de Carabineros, su oficial mayor Eugenio Naín, en la región de la Araucanía. Se espera que durante el transcurso de esta mañana arribe hasta este lugar el presidente de la República, José Antonio Kast, en compañía de los ministros de Interior, Claudio Alvarado, y también Seguridad Pública, Martín Arrao. Inclusive durante ya los últimos minutos arribó la avanzada para coordinar algunos aspectos referentes de lo que será su participación en lo que será un culto religioso. Para eso, a eso de las 14 horas, el cuerpo se traslada finalmente hasta la región de Los Lagos, donde será sepultado. Son múltiples las coordinaciones que se desarrollan a esta hora. Han llegado también compañeros del funcionario policial, también conocidos, familiares, amigos, en una mañana de mucho dolor que se ha vivido acá en la Escuela de Formación de Carabineros, Grupo Temuco. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Thank you. Y el gobierno evalúa recurrir al Tribunal Constitucional, incluso no descarta un veto presidencial tras la aprobación en el Congreso de una indicación incorporada a la Ley de Reconstrucción Nacional que prohíbe el cobro de interés sobre interés, práctica conocida como anatocismo. La medida fue respaldada durante el segundo trámite constitucional y había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Ejecutivo cuestiona que la modificación no guarda relación con las ideas matrices del proyecto, por lo que realizó una reserva de constitucionalidad que analiza los pasos a seguir una vez concluida la tramitación legislativa. La norma ha encendido las alertas en los organismos técnicos. La Comisión para el Mercado Financiero advirtió que una prohibición absoluta podría afectar el funcionamiento del mercado financiero, elevar el costo de los créditos y restringir el acceso al financiamiento. En la misma línea, el Banco Central sostuvo que la medida podría impactar instrumentos de ahorro, obligar a reestructurar contratos y generar distorsiones en el sistema financiero. Entre los economistas tampoco existe consenso. El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, sostiene que el cobro de intereses sobre intereses se mueve en una línea fina entre lo legal y lo ético y que puede transformarse en una práctica abusiva cuando una deuda se vuelve impagable. No obstante, advierte que eliminar completamente este mecanismo podría llevar a las instituciones financieras a compensar esa menor rentabilidad mediante créditos más caros.
Y ahí lo que se recomienda es acercarse a las instituciones financieras para poder repactar y no dejar el tema sin resolver, porque evidentemente los intereses empiezan a encarecer mucho la deuda inicial y hace prácticamente imposible después pagarla cuando esto se prolonga en el mediano o largo plazo.
Una mirada similar plantea el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda. A su juicio, la redacción aprobada es amplia y podría afectar no solo tarjetas y líneas de crédito, sino también créditos con meses de gracia, postergaciones de cuotas y otras operaciones donde existe capitalización de intereses. Según explica, si las entidades financieras enfrentan mayores pérdidas esperadas por créditos impagos, podrían trasladar ese costo a todos los clientes mediante las tasas más altas, mayores exigencias para acceder a financiamiento o nuevas comisiones. Pese a ello, Castañeda recuerda que algunos países europeos, como Francia y España, contemplan restricciones del anatocismo precisamente para evitar que las deudas crezcan de forma desproporcionada, por lo que el debate sigue abierto entre la protección de los deudores y los posibles efectos sobre el acceso al crédito.
El efecto distributivo puede ser paradójico, ¿verdad? La medida busca favorecer al deudor que enfrenta dificultades, ¿verdad? Prohibiendo esta práctica de cobrar intereses sobre intereses, pero parte del costo podría trasladarse preventivamente a todos los clientes, incluso a quienes pagan puntualmente, ¿verdad?
El analista económico de GTC, César Valencia, advierte una prohibición absoluta del anatocismo podría generar efectos de exclusión financiera, ya que las instituciones podrían endurecer las condiciones de acceso al crédito para los clientes considerados de mayor riesgo a su juicio.
Lo que va a hacer es que la prohibición no hace desaparecer este costo, sino que lo va a desplazar hacia comisiones que van a ser más altas, plazos que van a ser los contractivos o incluso la exclusión del sistema formal. Entonces al final va a terminar empujando a usuarios que son más riesgosos hacia el mercado informal.
Esta indicación ahora deberá ser votada en la sala de la Cámara de Diputados en su tercer trámite constitucional y en caso de ser rechazada podría terminar en una comisión mixta.
DCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito DCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente DCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Luego del paso del sistema frontal en la provincia de Osorno, persisten los prolongados cortes de suministro eléctrico en sectores rurales. Familias acusan estar 48 horas sin conexión. Pedro Abarzúa nos cuenta más.
Las precipitaciones y el fuerte viento disminuyeron su intensidad en la provincia de Osorno tras el paso del sistema frontal que afectó a la zona durante los últimos días. Sin embargo, la emergencia continúa para miles de familias, especialmente de sectores rurales, que denunciaron permanecer sin suministro eléctrico, en algunos casos por más de 48 horas, situación que ha complicado sus actividades diarias y el funcionamiento de sistemas de calefacción, agua y comunicaciones. Así lo da a conocer Mirella, desde el sector rural de Barro Blanco, en la comuna de Osorno.
Estamos en una situación crítica acá en el sector de Barro Blanco, Lutún. Ya somos bastantes familias las que estamos acá sin luz desde el día jueves, desde las 3 de la tarde. Se van a cumplir 48 horas sin luz y sin agua.
Desde la empresa Saesa, el jefe de atención al cliente, Luis Fuentes, informó que las cuadrillas se mantienen desplegadas en distintos puntos de la provincia para restablecer el servicio a los sectores afectados. Sin embargo, vecinos de localidades rurales manifestaron su preocupación por la prolongación de los cortes.
Sectores rurales, fundamentalmente de nuestra comuna de Osorno, son quienes aún, luego ya de 48 horas, mantienen el suministro interrumpido. Hemos ido avanzando de manera progresiva con nuestras brigadas en terreno. Sin embargo, entendiendo que el temporal, ¿verdad?, que tuvimos el jueves 16 fue de un nivel importante, el daño que existió sobre las instalaciones eléctricas.
Las autoridades señalaron que la principal preocupación ahora está centrada en normalizar el servicio eléctrico, considerando que las condiciones meteorológicas han mejorado con la disminución de las lluvias y el viento. Pese a ello, los organismos de emergencia mantienen el monitoreo ante el ingreso de un nuevo evento meteorológico marcado esta vez por heladas en la región de Los Lagos, motivo por el cual se decretó una alerta temprana preventiva para reforzar las medidas de coordinación en Osorno. Bio Bio, la radio.
Y un trabajador que prestaba servicios para la empresa eléctrica CGE se encuentra desaparecido luego de ser arrastrado.